Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los humanos y sus relatorías condenan hostigamiento a artistas, periodistas y personas opositoras en Cuba.
El preso político Denis Solís logra comunicarse con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras negarse a llamar bajo nuevas regulaciones.
Diversas asociaciones de cubanos residentes en Europa convocan a manifestación SOS Cuba para el 15 de mayo en Francia.
Cuba registra 1.383 nuevos contagios, un nuevo récord y otras 11 muertes por el COVID-19.
Estados Unidos reitera que el tema de los incidentes de salud inexplicables sufridos por su personal diplomático en Cuba, China y otros lugares es absolutamente prioritario.
El régimen de Nicolás Maduro embarga el periódico El Nacional, uno de los últimos medios de comunicación y opositores que sobreviven en Venezuela.
China posiciona sobre la superficie de Marte su primer vehículo explorador.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos de Cuba. Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado 15 de mayo 2021, en los próximos 58 minutos, tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y la producción, Luis Covarrubia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan el hostigamiento a artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba y llaman al Estado a cesar los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
El comunicado también indica que desde comienzos del 2021, la CIDH y sus relatorías especiales siguen con preocupación la escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y de creación artística en el país.
En este contexto, el documento resalta una preocupación, especialmente el hostigamiento a las personas integrantes del movimiento San Isidro, que desde noviembre del 2020 vienen siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado cubano.
Asimismo, la nota de la CIDH explica que en las semanas y meses que siguieron a la paradigmática protesta del 27 de noviembre, se documentaron numerosas detenciones a personas que forman parte del movimiento San Isidro y sus aliadas, quienes se enfrentan a una constante vigilancia policial fuera de sus viviendas, lo que podría equivaler a un arresto domiciliario.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, fue liberado en horas de la noche del jueves tras pasar varias horas detenido en la unidad policial del municipio La Lisa, en La Habana. El Osorbo dijo a Radio Martí que la detención ocurrió cuando intentó dirigirse hacia su casa en La Habana Vieja, donde ahora se encuentra bajo una fuerte vigilancia policial.
Explotaban policías, esto es candela. Pero vigilado, ¿verdad? Carros de patrulla, efectivos y cosas. La que veo y la que no veo, porque hay como 5 carros de patrulla. A la manzana y esas cosas ahí. Oficiales vestidos de civil como 20 y policías uniformados como 30, más o menos un efectivo como de 50 gente. No, lo que iba a hacer es lo siguiente, yo estaba ahí en el vedado, de alquilado ahí, entonces ya se me vencía el alquiler y necesitaba regresarme a mi casa, mi vivienda donde yo nací. Y en mi casa en La Habana Vieja, también en el Parque Tri. Entonces que estaba tratando de llegar a mi vivienda hacía rato y no podía llegar. Entonces ayer salí, le dije al oficial que ahí que necesitaba ir a mi casa, me dijo que sí, que me llegara a mi casa. No, lo que me dijo fue una estación de policía hasta las 10 de la noche. Para La Lisa, para la séptima de La Lisa. Y entonces a las 10 de la noche me trajeron para acá. Ve, ellos te traen, te llevan, te mueven así. Somos objetos, ¿ves? Ahora mismo me están metiendo en calabozo. Me sientan ahí en un banquito ahí. A veces mejor el calabozo, porque el calabozo te cuesta dormir, te sientan en un banquito, son 12 y 13 horas ahí sentado en un banquito, ¿entiendes? sin esposa ni nada, correctamente, pero bueno, son una pileora ellos, sin esposa ni nada, pero una pileora.
Y el preso político Denis Solís volvió a comunicarse con sus familiares desde la prisión combinado del Este en La Habana, tras negarse a llamar semanas atrás bajo nuevas regulaciones establecidas en el penal. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que a Solís le han suspendido el privilegio de reducción de condena.
Le fuimos a llevar la java, gracias a Dios está bien. Le llevamos la java y después nos llamó en el camino, ya cuando veníamos el camino. Nos comunicó que le habían quitado la llamada por el problema que Alcántara estaba en huelga de hambre y para que nosotros no tuviéramos el contacto ese con él de explicarle cómo estaba la cosa aquí afuera. Ya él lleva como alrededor de una semana hablando con nosotros. Después del silencio que hubo cuando no le quitaron el derecho, sino le cambiaron el teléfono para la oficina, para no decirle directamente que no llamara. Que ellos sabían que Ernesto, vos y él se iban a negar a llamar desde esa oficina porque no ofrecía seguridad. Le iban a dar el derecho a reducción de su condena, le iban a quitar 60 días. Es decir que si a Denis le quitaban los 60 días, se supone que hubiera salido ahora el día 9 de mayo. Pero ¿qué pasa? Que después lo reúnen y se le expresan que le quitaron ese privilegio porque lo habían castigado por llamar a Michael Osorbo en el pasado. Sabemos que dónde está eso ahí, mientras esté adentro, está en las manos de él. Como el pobre Alcántara que está, lo tienen secuestrado y no se sabe lo que le están haciendo al pobre.
Solís fue condenado en noviembre de 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula de La Habana Vieja.
Opositores cubanos denuncian ola represiva en el poblado de Colón, Matanzas. El colega Tomás Cardoso con la nota informativa.
Casi 2 semanas luego de que arrojaran chapapote en la fachada recién pintada de la vivienda familiar de Humberto López en Colón, Matanzas, siguen las detenciones arbitrarias y los interrogatorios de vecinos y activistas de derechos humanos por parte de la policía política en busca de los culpables del hecho. La propiedad en cuestión está ubicada en la calle Barona entre Calixto García y Ricardo Trujillo, donde actualmente reside el padre del represor mediático, quien se llama Humberto López Cruz, que fue locutor en la emisora Radio Llanura de Colón y también es un reconocido simpatizante del gobierno. En la acera del frente vive el activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Leilandis Puentes Vargas, quien ya ha sido detenido e interrogado por lo ocurrido.
Yo vivo enfrente de la casa de Humberto López Cruz. Están tratando de involucrarnos en este caso. Hemos sido citados muchos miembros del barrio y muchos miembros del Partido por la Democracia. Siguen citando personas, están buscando huellas dolores, buscando huellas dactilares. Ellos están tratando de buscar un culpable.
También la dama Blanco Tania Echeverría, esposa de Leislandis, ha sufrido el acoso de los investigadores de la seguridad del Estado.
Todavía está durmiendo la policía aquí por las noches. Entonces, el delegado de Minin empezó a decir que cruzara con un teléfono para acá, se lo descomisaran. Y nosotros prácticamente no podíamos salir de la casa porque teníamos la seguridad frente a la casa aquí. Hay muchos vecinos que han sido citados también, como Oretti, Ordóñez, Mercedes, Moya, Miala, Puentes, Batista.
Mientras que el presidente del Partido por la Democracia, Félix Navarro, señala el caso del activista José Antonio Mendoza García, que también fue detenido.
Es una situación crítica alrededor de estas personas y no dudo que en cualquier momento cualquiera de estos hermanos vaya a la cárcel porque es el culpable de lo que pasó, porque ellos tienen que buscar un culpable y ese culpable no lo encuentran.
Finalmente, el también cuentapropista Leilandis denuncia los privilegios que gozan padre e hijo allí en el poblado de Colón.
Cuando viene su hijito aquí, que vive allá en La Habana, que ahora tiene un carro moderno, que se lo tocaron, hay evidencia. Hay fotos, viene con cajas de pollo, baja caja de cerveza Cristal, que aquí no se le puede ofertar a la población cubana porque no la hay. Hace fiestas grandes donde nadie puede participar, solamente la familia y los comunistas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y diversas asociaciones de cubanos residentes en Europa convocaron a una manifestación este sábado 15 de mayo en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. La manifestación titulada #SOSCuba es organizada por la plataforma Unidos por la Libertad y la Democracia de Cuba, la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, Cubanos en Francia por una Cuba Democrática, Acciones por la Democracia, Somos Más y la Cofradía Evéltica, entre otros. El activista Lázaro Mireles, hizo la convocatoria a través de Radio Martí, subrayado que la meta es protestar contra el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea a Cuba, por considerar que la cláusula de no violación de los derechos humanos se viola constantemente en Cuba.
Las políticas de sumisión del alto representante Josep Borrell, políticas de sumisión además sostenidas desde la Unión Europea con la dictadura de La Habana, no pueden quedar como un comunicado más, mientras sigan además siendo acciones criminales que van en detrimento de la salud y el bienestar de todo el pueblo cubano. Esto no lo pensamos permitir, por ello hemos emitido un comunicado oficial y estamos lanzando una convocatoria porque pretendemos encontrarnos en Estrasburgo el próximo 15 de mayo. Desde las 14 horas ya han sido solicitados todos los permisos y estamos convocando a todos los amigos en Europa a que se sumen con nosotros a estar allí, a alzar nuestras voces, también a todos los amigos de la causa y la lucha por la libertad, a todos nuestros hermanos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, a todos los que compartimos el mismo mal en común, el castrismo. La Unión Europea tiene que entender de una buena vez que la complicidad no va a continuar siendo permisiva. No lo podemos permitir y allí estaremos demandando, denunciando y exigiendo el cese del acuerdo político de diálogo y cooperación que está firmado en detrimento del pueblo cubano y solamente en beneficios de las arcas del castrismo.
El abogado invidente y activista de derechos humanos, Juan Carlos González, envió un mensaje radial pidiendo a la comunidad internacional que interceda ante posibles represalias y actos de hostigamiento de la seguridad del Estado contra él. Por solamente oír canciones en su casa de artistas contestatarios o de temas relacionados con la falta de democracia y libertades en la isla.
Yo soy Juan Carlos González Leiva y estoy en un peligro grande porque la policía política de la seguridad del Estado ya ha dicho que va a entrar en mi casa, que va a arrastrarme por los pelos, que me va a sacar para la calle, porque yo pongo la música de Marichal, de Laura Poyán y la música esa contestataria, entonces dice que van a atacar mi casa y entonces me han dicho que van a venir y que no van a permitir más esa música en la cuadra. Aquí vino Adela Viciedo, vecina, y Ismael Quintana, vecino, que no van a permitir más que yo ponga más música en mi casa, que no quiere más música de la disidencia y que van a atacar mi casa, ¿eh? Y es que tengo esa preocupación. Yo quiero que la comunidad internacional y la comunidad de los estados conozca que estoy pasando esto, de que yo como activista de derechos humanos estoy teniendo estos problemas. Gracias.
Las autoridades sanitarias reportaron al cierre de este viernes 1.383 casos de COVID-19, lo que establece un nuevo récord de contagios, siendo la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia en la isla. También se reportaron 11 fallecidos y 961 altas médicas.
En conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP, indicó que actualmente se registraron 26.324 pacientes, de ellos 3.983 son sospechosos, 15.477 en vigilancia y 6.864 confirmados con el COVID-19, siendo este último también el mayor número reportado hasta la fecha.
De los contagios positivos reportados el día viernes, 204 son jóvenes menores de 20 años, de los cuales 187 corresponden a edades pediátricas, 11 menores de un año y 5 pacientes menores de 6 meses, de los cuales uno de ellos es un recién nacido.
El país acumula ya 123.221 casos de coronavirus desde marzo del 2020, una cifra que se incrementa por más de 1.000 al cada día, evidenciando el aumento de contagios de manera rápida, a pesar de las restricciones por parte del régimen para evitar un mayor número de contagios.
Y en la noticia que si viene en desarrollo o venimos desarrollando, unos 70.000 cubanos recibieron hasta este viernes la primera de las tres dosis prescritas de la vacuna Abdala como parte del estudio de intervención sanitaria que comenzó en Cuba esta semana.
El estudio incluye a 4 de los 15 municipios de La Habana, territorio de 2,2 millones de habitantes, considerado epicentro de la pandemia, al reportar la mayor cantidad de contagios y elevadas incidencias de la enfermedad.
La segunda etapa de la intervención sanitaria en La Habana está programada para la segunda quincena de junio con Soberana 2, la otra vacuna cubana.
El MINSAP aseguró que el propósito es contribuir a la disminución de los enfermos y fallecidos, además de potenciar un posible decrecimiento de la transmisión.
Bueno, no queremos dejar pasar por alto, ahora que nos vamos a noticias de Estados Unidos, que en esta semana es el aniversario de Radio Martí. El 20 de mayo, no nos corresponde los sábados, pero queríamos hacer la mención porque pienso que nuestra responsabilidad periodística es darle al pueblo de Cuba la libertad de la noticia que no tienen. El Departamento de Estado norteamericano reiteró que el tema de los incidentes de salud inexplicables que han sufrido miembros de su personal diplomático en Cuba, China y otros lugares es una prioridad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El diario The New York Times informó el miércoles que al menos 130 funcionarios de Estados Unidos en el extranjero han sido víctimas en los últimos 5 años de misteriosos ataques con afectaciones sensoriales que incluyeron lesiones cerebrales. Dice el rotativo que la nueva cifra incluye casos en Europa y otros países de Asia y refleja los esfuerzos de la administración Biden por revisar de cerca otros incidentes. Según el diario, estos casos, que se han producido en la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras divisiones del gobierno estadounidense, preocupa a la administración del presidente Joe Biden, puesto que inicialmente el número que se concentraba en China y en Cuba ascendía a 60. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dejado en claro que no hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de la fuerza laboral y que este compromiso se extiende al manejo de los incidentes de salud inexplicables. El vocero subrayó que el secretario de Estado solicitó una sesión informativa completa sobre el tema durante la transición a la nueva administración, que ha dejado en claro que esta es una prioridad para él y que seguirá recibiendo actualizaciones sobre el tema de forma regular. El portavoz señaló que para reafirmar el liderazgo y la responsabilidad del departamento con el personal del gobierno federal en el extranjero, el secretario Blinken designó a la embajadora Pamela Spratlin como asesora principal del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud. En esa función, ella asesora a los líderes del departamento, coordina la respuesta interinstitucional del departamento a los incidentes de seguridad sanitaria y brinda apoyo continuo al personal afectado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Washington presenta un notorio desabastecimiento de combustible, incluso cuando la red de oleoductos más grande del país aumentó las entregas de combustible, informa Alejandro Escalona.
La capital estadounidense sufre el viernes de una aguda escasez de gasolina, incluso cuando la red de oleoductos de combustible más grande de Estados Unidos aumentó las entregas de combustible. Funcionarios aquí en Washington aseguraron que los suministros de gasolina volverán pronto a la normalidad. El cierre de Colonial Pipeline durante 6 meses, según expertos, demuestra cuán vulnerable es la infraestructura vital de Estados Unidos. Las compras de pánico generalizado continuaron 2 días después de que se reiniciara la red de gasoductos, lo que dejó las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos prácticamente sin gasolina. El presidente Joe Biden aseguró a los automovilistas que los suministros deberían comenzar a volver a la normalidad este fin de semana. Colonial Pipeline anunció el jueves que había reiniciado todo su sistema de oleoductos, el cual une a las refinerías de la costa del Golfo con los mercados a lo largo de la costa este. Aproximadamente el 70% de las estaciones de servicio en Carolina del Norte están sin combustible y con poca gasolina la mitad de las estaciones en los estados de Virginia, Carolina del Sur y Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades locales despliegan una campaña de vacunación para trabajadores y comunidades del condado, que es extensiva a turistas con familiares de residentes del sur de la Florida. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia.
Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas, no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna para darle esa vacuna tan importante para recuperar la economía.
En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado, pueden ser inmunizados.
Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema.
En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Amigos de Cuba, pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia analiza alternativas ante la renuncia de su canciller y el pedido de explicaciones de la comunidad internacional por la crisis que atraviesa el país. Desde Bogotá, el colega Manuel Arias Naranjo nos informa.
Luego de varios días de rumores sobre la renuncia de la canciller de Colombia, Claudia Blum de Barbieri, finalmente la funcionaria que estuvo en el cargo por año y medio presentó su dimisión ante el presidente Iván Duque. La labor de Claudia Blum al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había sido fuertemente criticada por diferentes sectores políticos que la acusaban de falta de liderazgo, escasa comunicación y de tener un marcado sesgo ideológico que la llevaron a cometer varios errores, como lo señala el senador Iván Cepeda.
Una larga lista de desatinos, desaciertos, equivocaciones que han tenido un costo inmenso para Colombia y basta ver la prensa internacional para tener una idea de qué tan deteriorada está la imagen del país.
Aunque el cargo fue asumido provisionalmente por la vicecanciller Adriana Mejía, el profesor Mauricio Jaramillo de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario señala que dadas las condiciones, Colombia requiere un nuevo canciller que tenga una línea ideológica independiente y que le permita asumir las relaciones internacionales como política de Estado y no solo de gobierno.
Una persona que tenga suficiente contenido político, que conozca la situación de derechos humanos, que pueda salir a dar explicaciones respecto a lo que está pasando.
La renuncia de Claudia Blum al Ministerio de Relaciones Exteriores obligó a suspender una gira por Madrid, Ginebra, Bruselas y La Haya, prevista para este fin de semana, en la que sostendría reuniones diplomáticas justamente para explicar la actual situación política y social por la que atraviesa Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y los indígenas en Chile quieren ser reconocidos, pero no con una mención en la nueva constitución que redactarán los 155 constituyentes que resulten electos este fin de semana, sino con derechos sobre sus tierras y participación de las decisiones políticas, informa la AFP.
Los indígenas de Chile buscan derechos sobre sus tierras y participación de las decisiones políticas en la nueva constitución, que sustituirá a la dictada en 1980 en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde esta nueva constitución se podría abordar como un tema político, no como lo han hecho los gobiernos hasta ahora, en donde solo han visto el tema del conflicto con los pueblos originarios y especialmente con el pueblo mapuche, como un tema policial y judicial. Siendo que ese no es el camino correcto para resolver este tema, pues el tema y el conflicto con el pueblo originario mapuche es un problema político que viene desde la instalación de un Estado colonial.
La convención de 155 constituyentes será elegida el fin de semana por los chilenos. Por primera vez en la historia del país, los pueblos originarios participarán en la redacción de una Carta Magna, al contar con 17 escaños reservados. Los indígenas representan el 12,8% de los 19 millones de chilenos.
Y cuando estamos hablando de derechos colectivos, estamos hablando de que los pueblos originarios y en particular el pueblo mapuche podamos ejercer nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, nuestra libre determinación en cada uno de nuestros territorios. Esos son derechos políticos que deben quedar consagrados con bastante claridad dentro de esta nueva constitución política plurinacional.
La región de la Araucanía, en el sur de Chile, concentra más del 90% de la industria maderera del país y es rica en recursos naturales. Pero la mayoría de las empresas son propiedad de una reducida élite económica chilena y la pobreza de la población dobla a la del resto del país. A la llegada de los conquistadores españoles, los mapuches poseían desde el río Biobío hasta unos 500 kilómetros al sur de Chile. Hoy se estima que disponen solo del 5% de sus antiguas tierras.
Específicamente para la comunidad indígena nosotros planteamos derecho a la educación propia, derecho a la tierra y el territorio, derecho al agua, el reconocimiento constitucional de partida, ¿no es cierto?, pero que vincule también territorialidad.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo y ¿de manos de quién? De nuestro colega Rafael García Toledo.
Los promotores de una campaña en línea entregaron el viernes más de 350.000 firmas a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Los organizadores y el COI dicen que los Juegos se realizaban con seguridad, ya que los 15.400 deportistas olímpicos y paralímpicos estarán aislados en una burbuja y sometidos constantemente a pruebas diagnósticas, así como decenas de miles de árbitros, empleados, promotores y gente de los medios que entrarán a un país que selló sus fronteras hace un año. Y Albert Pujols dejó oficialmente por los angelinos tras dejar waivers el jueves, una semana después de que el torero dominicano de 41 años fue enviado a asignación, o sea, lo dejaron fuera. Tras dejar waiver, Pujols se convirtió oficialmente en agente libre y puede firmar con cualquier equipo. Los angelinos son aún responsables por el salario de 30 millones de dólares por la última temporada del contrato de 10 años y 240 millones de dólares. El equipo que contrata a primera base y bateador designado, si alguien lo contrata, le pagaría solo una porción prorrateada del salario mínimo de Grandes Ligas de $570,500, el cual se compensaría con lo que Los Ángeles le deben. Pujols batea para 198 con 5 jonrones y 12 carreras remolcadas en 92 turnos en la actual temporada. Y la NBA ha creado un nuevo premio en honor a Karim Abdul-Jabbar, el máximo anotador de todos los tiempos de la liga y un destacado activista de los derechos civiles, que reconocerá al jugador que mejor personifica su lucha por la justicia social y la igualdad racial. Eso anunció la liga el jueves. El ganador del premio inaugural de campeón de justicia social, Karim Abdul-Jabbar, será anunciado durante los playoffs y recibirá $100,000 de la liga para donar a una organización de su elección. Cuatro finalistas adicionales recibirán $25,000,000. Los 30 equipos de la NBA nominarán a un jugador para el premio y los finalistas serán seleccionados por un comité de 7 personas compuesto por ejecutivos de la liga, activistas y exjugadores de la NBA. Con su tercer partido de hit múltiples en la temporada, Miguel Cabrera se convirtió en el venezolano con más imparables en las Grandes Ligas, superando al torpedero Omar Vizquel. Eso fue el miércoles último en el Comerica Park de Detroit, en un triunfo de los Detroit Tigres, 4-2 sobre los Kansas City Royals. Cabrera batió un sencillo en la tercera entrada para empatar a Vizquel con 2.877 hits y otro en el quinto para superarlo. Cabrera, un dos veces jugador más valioso y bateador de 312 de por vida, necesitó 10.552 apariciones en el plato para llegar a la marca, que le tomó 12.013 apariciones a Vigel, un artista defensivo que conquistó 11 guantes de oro. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y llegamos a la segunda media hora, amigos de Cuba, de este noticiero del mediodía de Radio Martí, edición sábado 15 de mayo del 2021. A esta hora les acompañamos con placer en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller en la conducción técnica, nuestro ingeniero de sonido, buen amigo además y buen compañero Juanito Pendaz. Y en la producción, Luis Covarrubia. El Senado aprobó una resolución en honor a las damas de blanco y que pide la liberación de los presos políticos de Cuba.
En su sesión del miércoles, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, pidió que la resolución se aprobara por consenso unánime.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, que fue uno de los legisladores que presentó la resolución, dijo en un mensaje por Twitter que aplaudía la aprobación del Senado en su resolución bipartidista en honor a las damas de blanco.
La resolución fue presentada el 4 de marzo por Rubio y el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y a ellos se sumaron los senadores republicanos Ted Cruz y Reed Scott de Texas y Florida, respectivamente, y el senador demócrata Ben Cardin de Maryland.
En aquel momento, Menéndez señaló que esta resolución bipartidista expresa nuestra solidaridad total con el pueblo cubano que busca un cambio y reconoce los esfuerzos históricos de las damas de blanco.
Esta resolución bipartidista afirma nuestro compromiso de hacer las aspiraciones del pueblo cubano una piedra angular de nuestra política hacia La Habana, expresó Menéndez.
En otra noticia, una serie de resoluciones de los Ministerios de Finanzas y Precios de Comercio Exterior e Inversiones y del Banco Central de Cuba, publicadas en la Gaceta Oficial, demuestran la centralización que mantiene el gobierno cubano sobre las actividades económicas y que atentan directamente contra el desarrollo de la empresa privada. El colega Amado Gil analiza el tema con el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita.
Normas tributarias y contables entre las empresas y sus unidades de base. Regulaciones en actividades de comercio exterior con formas de gobierno no estatal. Normas que regulan las agencias de taxis, incluidos los precios. Procedimientos bancarios para la gestión financiera de proyectos de desarrollo local. Estas son solo algunas de las actividades que han venido apareciendo en las últimas semanas a través de resoluciones de distintos ministerios en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Pero según dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, un emprendedor devenido en asesor de negocios privados en la isla, no hay cambios sustanciales.
Supuestamente con la intención de promover esa alianza público-privada desde una visión de desarrollo local, está todo dictado de manera centralizada y no permite entonces autonomía a esos gobiernos locales ni desarrolla procesos de descentralización. Entonces, realmente al final es muy ambiguo toda esta normativa, esta batería de normas legales, porque realmente el impacto que tiene sobre los órganos locales es muy coercitivo.
Todas estas resoluciones ponen el sello a la imagen de descentralización que ha venido promoviendo el gobierno cubano, pasando las responsabilidades a los gobiernos locales.
Y un elemento muy interesante es que se están dando sucesos de corrupción en esos proyectos de desarrollo local. Y por otro lado, es que al fin y al cabo, estos proyectos no constituyen proyectos de emprendimiento social. Terminan por ser apéndices
de la estructura gubernamental.
Pero lo que muchos se repiten es que sin desarrollo del sector privado no habrá prosperidad. Y estas resoluciones no apuntan a ello, dijo Rodríguez Pita refiriéndose específicamente a la inversión extranjera.
Si no se logra conectar la inversión extranjera con los emprendedores nacionales, evidentemente no va a tener buen término, porque la empresa estatal socialista ha demostrado que es un fracaso total.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y con regularidad vuelven a sentirse los apagones en diferentes partes de Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Cortes del servicio eléctrico se reportan desde hace varios días en diferentes puntos de la isla. En Pinar del Río, Radio Martí contactó con la activista Yusleidis Romero, quien nos dijo que estaba en medio de un apagón al responder nuestra llamada telefónica.
Se fue a las 4 de la mañana, vino a las 6 de la mañana y se volvió a ir 8 de la mañana y todavía no tenemos corriente. Y entonces hace como 4 días. Ya empezaron los apagones también para esta zona de la carretera de Viñal, o sea, es un todo Pinar del Río.
Con el hashtag Reporto Apagón, cubanos de diferentes provincias denuncian en Twitter las recientes interrupciones en el servicio eléctrico. Desde Santiago de Cuba, el usuario Jorge Amado Robert Vera escribía: Reporto apagón por tercer día consecutivo en el Consejo Popular Los Maceos en Santiago de Cuba. Mientras Daniel Voladeres, desde Ciego de Ávila, escribía: En Ciego está sucediendo lo mismo. En el barrio de Lauton, en La Habana, donde también han comenzado los cortes eléctricos, se suman también los problemas con el abastecimiento de agua potable. Quien dijo a Radio Martí llamarse Zoraida, así lo comentó.
Ya no hay agua, ya 3 días sin agua.
Desde Quibicán, Mayabeque, Alberto Páez explica la situación que enfrentan a Radio Martí.
Todos los días están quitando, más o menos 2 o 3 horas. Al día ahí, que hacía bastante tiempo que no quitaban la corriente.
El opositor Jesús Vilches reside en Cienfuegos.
Hace unos días están quitando la luz, están quitando varias veces.
Matanzas también está entre las provincias afectadas. Desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos así lo confirmaba.
Hace más de ya de una semana vienen ocurriendo apagones de largas horas acá en la ciudad. En toda la ciudad ha habido apagones. De hecho, aquí en mi zona, La Marina, desde las 3 a.m. de la madrugada hasta ahora las 10 a.m. de la mañana, hubo un gran apagón. En estos momentos está ocurriendo un gran apagón en lo que es la zona de Pueblo Nuevo Norte. En toda la ciudad están ocurriendo apagones. Tengo entendido que esto está ocurriendo en toda la provincia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio de apagones y falta de agua, continúa en manos de las autoridades cubanas el periodista independiente Joel Acosta, quien fue arrestado el martes en Baracoa. Acosta, quien fue detenido tras cubrir como reportero la situación en que vive una familia en esa localidad, se encuentra ahora en Guantánamo, según dijo su esposa Alisana López a Radio Martí.
Lo único que sabemos que es lo pasado es para Guantánamo. Un oficial de la seguridad ayer hablaron con mi suegro y dijeron que lo habían pasado para Guantánamo porque un jefe quería hablar con él. Lo único que dijeron fue eso, que él sí lo habían pasado para Guantánamo porque un jefe quería hablar con él.
En ocasiones, el régimen cubano ha detenido y amenazado al activista y comunicador Joel Acosta Gámez para que no realice más reportajes críticos de la situación que se vive en la isla.
Y el escritor y fotógrafo Ariel Maceo pidió una carta a la Oficina de Emigración y Extranjería del ministro del Interior, explicaciones sobre la prohibición de salida del país que pesa sobre él desde marzo del 2021.
Hace más de un mes ya que fui a sacar la prórroga del pasaporte y no me lo permitieron. Aparezco en el sistema como persona de interés público, que eso es lo que hacen ellos con todos los regulados, que en realidad estamos regulados por razones políticas. Luego lo que tratan es de inventar alguna causa común, algún delito para tratar de desacreditarnos. Y la carta es la solicitud específica de por qué el régimen no me ha dado la notificación de mi regulación, cuál es el motivo de mi regulación. Están haciendo eso de manera ilegal y arbitraria, ya que no se me ha han notificado nada. Yo no tengo antecedentes penales, no he cumplido sanción ninguna, no tengo deuda con el régimen cubano. Y además, si fuera el caso, tienen que notificármelo por las vías legales. O sea, tienen que respetar mi derecho constitucional, mi derecho ciudadano. La carta junta también al teniente coronel Roilán Hernández Concepción, que es jefe jurídico de la Dirección de Migración. La carta se basa más que nada en el artículo 61 vigente de la Constitución de la República Cubana, en relación al artículo 53 del propio texto constitucional, que dice: todas las personas tienen derecho a solicitar, revisar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades.
Esta es la tercera vez que Ariel Maceo acude a esa entidad gubernamental a reclamar su derecho a entrar y salir libremente de su país.
El régimen de Cuba está reconocido, oigan esto, como uno de los países que más restringe la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa ubicó a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países y entre las 20 naciones donde el ejercicio del periodismo se encuentra en estado muy grave.
Reporteros Sin Fronteras señala que Cuba permanece estancada en las profundidades de la clasificación, ya que en el país comunista la prensa independiente no tiene reconocimiento legal.
El más reciente informe publicado por Human Rights Watch detalla las repetidas transgresiones a las libertades de los ciudadanos en Cuba y menciona que el gobierno controla todos los medios de comunicación en la isla.
Sin embargo, y esto lo decimos nosotros, irónicamente, el vocero del Noticiero Nacional de Televisión Cubana, Humberto López, dice que el ejercicio legítimo de la libertad de prensa está consagrado en la Constitución, las leyes y el espíritu de la nación cubana.
Y Luis Manuel Borges, residente de Miami, pidió al gobierno de Estados Unidos que no repatrie a su hermana, que según afirma, habría salido de Cuba en una moto acuática y fue interceptada por la Guardia Costera. Al respecto, en el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con él y Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Que no la deporten, imploró Luis Manuel Borges ante los medios que cubrieron una rueda de prensa convocada por el Movimiento Democracia en Miami.
Respetuosamente vine a pedirle al gobierno de los Estados Unidos y a todas las instituciones que defiendan los derechos humanos de que mi hermana no sea deportada porque sé que su vida corre peligro.
Janet Vitón, media hermana de Luis, habría salido el sábado último de Bahía Honda en una moto acuática.
El domingo por la mañana me llama una tía de ella y me dice de que Janet había salido para acá y que había salido en un jet ski. En realidad no tengo conocimiento si fueron a buscarla, si vino en un jet ski desde Cuba.
Luis Manuel dice tener en su poder 40 horas en video que grabó durante el cumplimiento de una sanción de 12 años de privación de libertad en la prisión 5 y medio de Pinal del Río con la ayuda de su hermana.
Ya ellos más o menos se imaginaban que ella podía haber sido la que me pasó los videos, incluso el teléfono a la prisión con que yo pude grabar todos los videos y las atrocidades que se están viviendo dentro de las prisiones, que viví yo personalmente y ahora mucho más todavía.
La Guardia Costera confirmó a Radio Televisión Martí que en efecto, Janet Vitón responde al nombre de una migrante que se halla a salvo a bordo de una de sus embarcaciones. Sin embargo, no comentó, o sea, no desmintió ni confirmó que había sido recogida o interceptada a bordo de un jet ski. El servicio de guardacostas agregó que se trata de una investigación en marcha sobre un asunto vinculado al cumplimiento de la ley. De acuerdo al servicio de guardacostas de Estados Unidos, los migrantes que requieran protección contra la persecución o la tortura no son repatriados y afirma que todos los inmigrantes interceptados tienen una oportunidad significativa de pedir y recibir protección contra la persecución o la tortura.
Yo pienso que se le debe dar el mismo trato que se le da a las personas en la frontera cuando son entrevistados. Aquí también se le debe dar el trato de para asilo político.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, creadores e intelectuales dominicanos piden cuenta al embajador cubano en Santo Domingo sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García en La Habana. La colega Yolanda Huerga amplía la nota informativa.
Un grupo de intelectuales y criadores dominicanos pidió explicaciones al embajador de Cuba en Santo Domingo, Carlos Jesús de la Nuez López, acerca de la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta enviada a la sede diplomática y divulgada por la prensa local, los firmantes denuncian la reclusión de Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana y lo califican como un preso político, cuya única causa ha sido exigir que su libertad para crear y opinar sea respetada.
Me sentí muy contento, y no solo porque estaba enteramente de acuerdo con los términos en que se reclamaba lo que el gobierno cubano está haciendo contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, sino porque durante décadas la izquierda intelectual dominicana mantuvo una posición de apoyo irrestricto al gobierno cubano y de oposición también irrestricta a todo aquel que pudiera hacer una crítica al gobierno cubano. La postura siempre fue que criticar al gobierno cubano era apoyar al gobierno de los Estados Unidos.
Indicó el escritor cubano-dominicano José Manuel Fernández Pequeño, uno de los signatarios de la misiva.
Los tiempos han cambiado. Este posicionarse de los intelectuales dominicanos frente al problema cubano me parece que tiene una enorme importancia de cara al mundo entero.
Los firmantes lamentan que a más de una semana del traslado forzoso de Otero Alcántara al centro hospitalario, solo hay acceso a las noticias que divulga el régimen a través de sus órganos oficiales, denigrando al artista en un franco asesinato a su reputación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y llegamos, amigos de Cuba, a América Latina. A través de un video subido en la cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, James Story, se refirió al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y las medidas necesarias que toma el gobierno de Nicolás Maduro para que inicie un proceso hacia una transición democrática en ese país sudamericano.
El anuncio del martes realizado por el presidente interino Juan Guaidó es un paso adelante en Venezuela. Es consistente con nuestra política hacia Venezuela. Las sanciones deberían ser levantadas solo después de que se hayan establecido condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Estamos y hemos sido constantes en la política nuestra. La única solución para que esta crisis sería a través de un acuerdo comprensivo que lleva a la salida democrática que los venezolanos quieren y merecen. Las condiciones mínimas para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos y políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil. Otras cosas también. Ustedes saben exactamente lo que es necesario para que ustedes puedan ejercer su voz en Venezuela. Los Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr avances concretos en estas áreas. Pero son y siempre han sido los mismos venezolanos quienes deben decidir el futuro de su país y cuándo y cómo negociar con Nicolás Maduro. Debe haber una negociación entre la oposición venezolana liderada por el presidente interino Guaidó y el régimen de Maduro.
Y el régimen de Nicolás Maduro embargó este viernes la sede del periódico El Nacional, uno de los últimos medios de comunicación opositores que persisten en Venezuela. Jorge Macrionitis, gerente general del diario, relató con detalles cómo se produjo el allanamiento de las instalaciones del medio de comunicación.
Coméntenos por favor,
¿qué es lo que está pasando? Golpe de 6:30 de la tarde, llegó una orden de embargo, la cual es totalmente ilegal. Los lapsos correctos, debimos haber recibido una entrega principal que no llegó. Esto es un abuso pleno de poder. Esto es otro ataque de malcriadez contra la democracia y contra la libertad de expresión. En estos momentos nos encontramos desalojados del edificio nacional. Todos los periodistas nuestros están resguardados, están a salvo. No hay personal nuestro alguno. Pero es un amedrentamiento pleno. Llegaron más o menos 30 guardias nacionales. Colocaron un documento que decían que tenemos que desalojar y que es un embargo, que hay que pagar una suma que es casi el doble de la multa, y acá estamos.
El embargo es consecuencia de una denuncia por daño moral realizada por el chavista Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso en la dictadura venezolana desde el 2018.
Y pasamos a Brasil, Río de Janeiro. Miles de personas protestaron en varias ciudades de Brasil contra el racismo y la violencia policial. Una semana después de una operación antinarco que dejó 28 muertos en una favela de Río de Janeiro. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Brasil bajo el lema Ni bala, ni hambre, ni COVID. Reivindicaron el fin de la discriminación estructural hacia los negros y mestizos que conforman el 55% de la población brasileña. La marcha coincidió con el día en que se conmemora el fin de la esclavitud en Brasil, declarado en 1888. Uno de los manifestantes, identificado como Dana Santa de Carvalho, dijo:
lo que vemos es que la población negra es la que más muere, con más muerte por arma de fuego, con mayoría de desempleados, con menor población vacunada. Entonces es una política de genocidio, una necropolítica, una política de muerte.
Por su parte, otra de las manifestantes, Pasmine Pereira, señaló:
la pandemia tiene más de un año y la gente no tiene una solución, no tiene mejoría. Nuestro pueblo está muriendo, está siendo asesinado. Se prohibió la acción militar de la policía en Río de Janeiro dentro de las favelas desde el comienzo de la pandemia, pero ocurrió esta masacre en Jacarezinho.
A su vez, Luana Silva, otra manifestante, señaló:
este acto es a favor de la vida de quien está muriendo todos los días. Si no por la policía, está muriendo de hambre y ahora está muriendo sin vacuna.
Y ahora está muriendo sin vacina.
Manifestaciones similares, organizadas por la organización Coalición Negra por Derechos Humanos, se replicaron en varias ciudades de Brasil, como São Paulo, Brasilia o El Salvador de Bahía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la oposición nicaragüense no logra unirse y divide el voto beneficiando al partido de gobierno para las elecciones de noviembre. Daliana Ocaña informa desde Managua.
El último capítulo que protagonizó la oposición nicaragüense para lograr la unidad electoral a través de una casilla y un candidato único para enfrentar al gobernante Frente Sandinista se cerró esta semana con la inscripción por separado de Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática, luego de intensos días de negociación, pugnas, ataques y reproches entre miembros de esas estructuras políticas que finalmente no llegaron a un acuerdo. La falta de consenso provocó el descontento de familiares de víctimas de la represión estatal, presos políticos lisiados por la represión, exiliados y activistas sociales que desde diversas plataformas expresaron su descontento. La presidenta de la Organización de Víctimas de Abril, Gretel Gómez, exigió directamente a los políticos seguir trabajando por la unidad.
No nos dejen ahora, no nos dejen ahora en unidad, es responsabilidad de ustedes.
Pero más allá del descontento social, analistas políticos como el exparlamentario Enrique Sáenz sostienen que la falta de consenso en la oposición beneficia al gobierno del presidente Daniel Ortega al exponerse a la división del voto y al abstencionismo de la población.
Pues están carcajeando, ¿verdad? Están riéndose porque su estrategia, pues han logrado lo que querían.
El nacimiento del Partido de Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad ocurrió hace 4 años. El 2 de mayo de 2017, un cuestionado Consejo Supremo Electoral les otorgó su respectiva personería jurídica y ahora deberán definir por separado su participación en las próximas elecciones, una decisión que golpeó la moral de la ciudadanía. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el jueves ante la Organización Mundial de la Salud la desigualdad en el reparto de las vacunas contra el COVID-19, algo que en su opinión marca nuevas barreras entre ricos y pobres.
Las vacunas se han convertido tristemente en la nueva frontera en el camino hacia la igualdad, demostrando que la brecha entre ricos y pobres es más grande que nunca, destacó en un foro de expertos y científicos organizado de forma virtual por la Organización Mundial de la Salud, en el que participaban más de 1.900 especialistas de todo el mundo.
Bachelet recordó que más del 80% de las dosis administradas por ahora en el mundo fueron inoculadas a pacientes en los países más ricos, mientras que solo 1.3% llegaron a las economías de ingresos más bajos.
Y Honduras recibió alrededor de 34.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de El Salvador a solicitud de 7 alcaldes hondureños. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió con su palabra de donar un lote de 36.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, luego de una gestión realizada individualmente por alcaldes de 7 departamentos de Honduras ante la incidencia de casos y el poco recurso que tienen para luchar contra la pandemia. Los 14 camiones con las inmunizaciones fueron entregadas por las autoridades salvadoreñas de sanidad en la aduana El Poy, en el occidente de Honduras, a los alcaldes, los que contaron con un dispositivo de seguridad para su traslado, mientras que algunas de las unidades se desplazaron a los municipios cercanos y el resto fueron trasladados a la región sanitaria en Tegucigalpa para su refrigeración y su posterior despacho a otros departamentos. El alcalde del municipio de San Marcos, Santa Bárbara, Efraín Muñoz, explicó que ya están listos para aplicar 1.300 dosis en su localidad a los grupos prioritarios.
Ya tenemos preparado en el municipio también que cómo va a ser el proceso de vacunación. Estamos pensando primero trabajar con el adulto mayor, luego los discapacitados, los hipertensos, los diabéticos.
Sin embargo, y de acuerdo a últimos estudios de farmacovigilancia, la vacuna de AstraZeneca, que son considerados delicados y desde el punto de vista de la epidemióloga Ligia Ramos, es algo que se debe considerar.
Esa vacuna en estos momentos no tiene buena cobertura en las nuevas cepas, ¿verdad? Entonces, hay estudios donde hablan de solo un 10% de cobertura inmunológica.
Los 7 alcaldes que realizaron la gestión agradecieron al gobierno de El Salvador las dosis donadas y confirmaron que podrían recibir otro lote de vacunas en aproximadamente 20 días. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y pasamos a noticias internacionales. China marcó un hito en este sábado, en horario chino, en su carrera espacial al posar con éxito un vehículo explorador sobre la superficie marciana en su primera misión al planeta Roja, algo que solo habían conseguido años tras varios intentos Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, aunque esta no logró completar la hazaña.
China se convierte así en el primer país en viajar hasta Marte, entrar en su órbita y comenzar a explorarlo en una primera misión para la que ha invertido cerca de 8.000 millones de dólares.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos está anunciando entretenimientos. Así que pasamos a esta sección. Y, por supuesto, la huella que dejó la cantante Selena perdura en el tiempo. Los admiradores se mantienen fieles a su música y a su historia, que vuelve a contarse con la segunda temporada de la serie de Netflix. Alonso Castillo, de La Voz de América, en Miami, conversó con la actriz que encarna a Yolanda Saldívar, uno de los personajes más controversiales de la serie.
La carrera artística de Natasha Pérez arrancó desde que era una niña en Venezuela, país en el que trazó la ruta que más tarde la llevaría a Hollywood. Para la actriz, la actuación transforma a quien se atreve a explorar.
Caminar en los zapatos de otros te hace tener más compasión por otros y mayor entendimiento. Que todos los seres humanos bajo la tierra hicieran unas 3-4 clasecitas de actuación, a ver si de pronto todos somos, humanos más tolerantes.
Con agilidad camaleónica, hoy se puede ver a la actriz en la serie Selena en Netflix interpretando a Yolanda Saldívar, quien en 1995 mató a la legendaria cantante tejana.
Trabajo de archivo de periódicos y revistas de la época para conseguir, porque nomás había cuatro videos de Yolanda, entonces era así como, ¿cómo me puedo meter para investigar más?
La también cantante nos dijo que Selena fue una de las primeras series que comenzaron a grabar en plena pandemia. Describió su experiencia como entrar a una burbuja.
Que nadie entraba y nadie salía y nadie hacía nada sino este trabajo, de la habitación al set y del set a la habitación.
La huella que están dejando los hispanos en las artes y la apertura que vislumbra la motivan a seguir avanzando.
Vernos representados y escuchar y ver nuestras historias. Es un tema también de representación, con distintos colores y en una luz diferente a la que el estereotipo de Hollywood en un pasado nos había puesto.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bueno, amigos de Cuba, hemos llegado al final, lamentablemente. Siempre nos quedan noticias porque nos interesa informarlos. Así que llegamos a esta edición del sábado al mediodía y tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller, la conducción técnica en manos de Juanito Vendaz y la producción Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,900.